Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos con la linterna encendida de Ángel Espósito en un día en el que nos deja varios titulares. El primero de ellos, según la última oleada del estudio de seroprevalencia que ha realizado el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, solo el 5,2% de los españoles ha tenido contactos con el virus. Se trata de la tercera oleada de este estudio que arrancó el pasado 27 de abril y las cifras son muy parecidas a las anteriores. Hay datos importantes a destacar. Por ejemplo, según el estudio, alrededor del 10% de los sanitarios se habría contagiado. Se confirma lo que ya sabíamos, que somos el país con la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo. Y luego, fíjate qué dato, Soria, Segovia y Madrid son las provincias con mayor inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido las provincias más afectadas también por la pandemia. Segundo titular, tenemos dos territorios confinados. La comarca de la Segría, en Lleida, está confinada desde ayer al mediodía ante el aumento de casos. En una semana, la comarca catalana ha doblado el número de contagios. Y por otro lado, la Xunta de Galicia decretó ayer el cierre, hasta en principio el próximo viernes, de la comarca de Amariña, la zona costera de la provincia de Lugo. En un momento iremos hasta ambos lugares porque en nuestro tema del día vamos a analizar la situación de los brotes. Y el tercer titular, a esta hora, la noticia, la tenemos en la Catedral de la Almudena de Madrid. El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, está presidiendo una misa funeral en memoria de las víctimas del coronavirus que está siendo concelebrada por todos los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Los reyes, acompañados de sus hijas y también otras autoridades del Estado, están ahí en la Almudena. Carmen Lavallén, buenas noches. ¿Qué está ocurriendo en la Almudena?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues hasta ahora justo tiene lugar la Eucaristía en esta misa funeral por las víctimas del COVID-19 que en presencia de los reyes y de 70 familias que han perdido a un ser querido en esta pandemia está presidiendo esta tarde el cardenal arzobispo de Madrid con 35 concelebrantes. En la homilía, Monseñor Osoro llamaba a ponerse al servicio de los demás para que nadie se quede atrás en la crisis económica y social sin precedentes en la que nos ha sumido el COVID-19 y destacaba la labor ejemplar y altruista de quienes lo han hecho ya durante la emergencia sanitaria.
Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena, conscientes precisamente de que somos hermanos.
Al inicio de la ceremonia, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omeya, también se refería a la gran reserva de humanidad y de caridad que ha evidenciado esta crisis y pedía por todos los fallecidos, no solo por el coronavirus, sino por otras causas y que durante el confinamiento no han podido recibir la despedida merecida. 400 personas asisten aquí esta tarde a esta Eucaristía y son muchos los que por cuestiones de aforo y de seguridad no han podido acceder esta tarde a la catedral. Escuchamos sonido directo y también pueden seguir la retransmisión en directo en 13 y en cope.es.
Desde las 8 de la tarde te estamos contando en esta linterna puntualmente con Carmen Lavalle en lo que está ocurriendo en la Catedral de Almudena y vamos a seguir haciéndolo. Todavía nos queda mucha linterna por delante.
Porque parece que esto no se acaba. Yo creo que esto es como un problema que nos ha venido y que no vamos a saber salir de él. Esa es la sensación que tengo.
Es Teresa. Vive en Santander, en el portal número 4 de la calle Nicolás Salmerón, junto con su marido y su cuñada, a quien cuidan desde marzo. Hace casi 2 semanas, Teresa y su marido fueron a comprar al supermercado y cuando volvieron, el edificio estaba precintado. Sanidad les comunicaba que todo el bloque debía estar confinado por un brote de coronavirus. No pueden salir de casa.
Nada, nada. Tenemos la policía abajo, que por cierto son majísimos porque están a ver lo que necesitamos y todo. Son súper majos la gente, los policías. Pero tenemos una tienda aquí al lado que es de chinos y es muy responsable. Nos dijeron, no os preocupéis que todo lo que necesitéis os lo llevamos al portal.
Las restricciones son incluso mayores que durante el estado de alarma. Gracias a la ayuda de los locales cercanos y a la farmacia que se encuentra justo al lado del portal, todos los vecinos de Teresa han podido recibir comida y medicamentos. Mientras, se sigue trabajando en descubrir cuál es el origen de la aparición de nuevos contagios.
Nosotros estábamos en la casa y todos los demás vecinos lo mismo, o sea que lo que saben ellos, se sabe que hay como 4 viviendas que sí estaban infectadas. Dicen que si algunas de esas viviendas estaban alquiladas y empezó así.
Ya son 11 los días que se cumplen de encierro en este edificio y se estima que dentro de poco Teresa y sus vecinos puedan hacer vida normal. Pero ellos no son los únicos que permanecen en nuestro país confinados. 2 semanas después del fin del estado de alarma, casi 300.000 personas están encerradas en Lugo y en Lleida por el incremento de casos de coronavirus. Además, se sigue con especial atención otros brotes en Cataluña, en Aragón, en Andalucía. El virus sigue estando ahí y ahora más que nunca es importante la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hoy, en nuestro tema del día, España pendiente de los brotes. Desde el inicio de la desescalada se han detectado un total de 72 brotes, de los que al menos 47 están todavía activos. Ya la semana pasada te contábamos aquí en La Linterna que uno de los que más preocupaba a Sanidad era el de Lleida. El ritmo de los contagios crecía rápidamente, por lo que el sábado la Generalitat de Cataluña decretó el confinamiento de la comarca del Segrià. 1.400 kilómetros cuadrados de superficie, donde alrededor de unas 200.000 personas se han visto obligadas a quedarse en sus casas. Las restricciones afectan principalmente a la movilidad, aunque también se han extendido al comercio y a algunas actividades empresariales. Teresa regenta un bar a las afueras de Lleida, cerca del polígono industrial de Vilanoveta. Ella tiene suerte y de momento no ha notado mucho las consecuencias de volver a estar encerrada.
Bueno, en principio en el bar no, porque estamos zona de polígono y yo de momento no he notado nada.
Aún así, las restricciones afectan a todos los vecinos del Segrià, incluido a ella, que se vio obligada a cambiar todos sus planes.
Bueno, nos tenemos que quedar en casa, porque en la zona del Segrià es muy pequeñita y no puedes ir a ningún sitio, a la capital y se acabó. Quería ir a la playa y me tuve que quedar en casa.
La Generalitat ha pedido a todos los vecinos responsabilidad para poder salir cuanto antes de esta situación y por eso ha reforzado y mucho los controles policiales.
Sí, se ve que sí, ¿eh? Yo no he salido, pero se ve que sí, que por las zonas, bueno, donde se acaba la comarca, pues hay los Mossos controlando y unas colas de una hora para entrar a la capital.
Y esto no es lo único. El Ayuntamiento de Lleida ha decidido suspender los eventos programados para estas semanas y aplazar la apertura de las piscinas municipales como mínimo hasta que concluya el confinamiento. También el Hospital Universitario Arnau de Vilanova ha montado unas carpas que funcionan como un refuerzo para recibir pacientes de urgencias en caso de que sea necesario. El responsable de la planta COVID de este centro es José Luis Morales Rull. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿cuál es la situación ahora mismo en el hospital?
Bien, la situación realmente ha variado relativamente poco desde el viernes, más que nada porque la previsión ya la teníamos. Nosotros teníamos el viernes abierta solo una planta COVID y preveíamos que a lo largo del fin de semana tendríamos que abrir otra para poder dar cabida a todos los pacientes que ingresan. Pensar que los pacientes que necesitan ingresar son ese 20% de población donde ya van a tener síntomas y cierta gravedad.
Ustedes, la verdad es que lo han tenido que pasar mal. El mes de marzo fue muy complicado para todos. Cuando empezaron a llegar pacientes, ¿qué pensaron? O sea, ¿se les vino a la cabeza el recuerdo de lo vivido en marzo?
Bien, yo así lo manifesté. O sea, a nosotros nos recuerda la situación de marzo. Nos recuerda la situación, pero precisamente lo que tenemos que aprovechar es el recuerdo para organizarnos. Entonces, si miramos esa perspectiva positiva, ahora mismo la situación se parece, pero nuestra organización es mucho mejor. Realmente se están haciendo PCRs a nivel ambulatorio, se están controlando bien a todos aquellos pacientes del entorno laboral que van dando positivos. Por lo tanto, sabemos que de todos esos positivos, que la mayoría como se va diciendo en los medios, tienen síntomas leves, pues un 20% serán los que tendrán que ingresar. Por lo tanto, a una semana vista nosotros podemos ir calculando, y esperemos que no fallemos, esa capacidad adicional que vamos a ir necesitando.
¿Cuál es el perfil de los pacientes que hay ahora mismo ingresados allí?
Bien, el perfil ha ido cambiando y fíjense que incluso desde el viernes hacia aquí, o sea, hacia el día de hoy, ha habido ciertos cambios. Nosotros, si contamos el rebrote, pues casi un poquito para antes de San Juan, primero empezamos a recibir pacientes que trabajaban en industrias cárnicas, que bueno, parece que allí se dan unas condiciones idóneas para el virus, ¿no? Los pacientes están muy próximos, los trabajadores están muy próximos unos a otros, se trabaja a temperaturas bajas. Esos pacientes, muchos de ellos eran migrantes, establecidos aquí ya con papeles, etcétera, pero que viven en unas condiciones sociales, pues en pisos pequeños, mucha gente. Con lo cual, a nosotros nos llegó a pensar que había un componente no solo laboral, sino social también. Ese foco se fue controlando bien. Apareció cronológicamente otro pequeño foco en las residencias, que ese casi que ha sido el más fácil de atajar, porque son pacientes pues que tienen mucha relación con el entorno sanitario. Y cronológicamente apareció el problema del sector hortofrutícola, que bueno, ese yo creo que es un entorno mucho más complejo.
Los temporeros.
Correcto, los temporeros, y yo fíjese que me refiero al sector. Es decir, uh-huh. Allí trabaja mucha gente, ¿no? Desde que el que colecta la fruta, que es el temporero, la fruta se traslada, se lleva a las cámaras, se empaqueta, se pone en cajas. Es decir, ¿qué estamos viendo? Que inicialmente nosotros veíamos mucho colectivo migrante, que es el predominante. Había dos tipos, el temporal, que vive con mucha precariedad, y un temporal que podríamos decir estable, que viene cada año a la temporada. Ahora, ¿qué está pasando? Que ese perfil de temporero, entre comillas, que se ha venido diciendo, está cambiando y está afectando a otra gente del sector. Es decir, gente que trabaja, pues eso, en el envasado, que tiene alguna relación, que transporta, etcétera. Es decir, que vemos que está asociado pues a un sector, no solo a una parte de los trabajadores de ese sector. Y hoy lo que hemos empezado a vislumbrar es que empieza a haber pues un porcentaje relativamente pequeño de gente ya de la comunidad, podríamos decir, que no está asociada a un perfil claro, y esto es lo que estamos estudiando, y veremos esta tendencia durante la semana. Y eso es un poco lo que, a mi juicio, justifica el confinamiento, ¿no? Cuando ya se nos escapa un poquito, como yo decía en algún medio, el retrato robot, que como pueden observar, pues ha ido cambiando, ¿no? Hay varios perfiles de pacientes. Ahora este perfil tan difuso de momento nos invita a ser mucho más restrictivos para evitar una propagación más grande.
Hay una cuestión que no sé cómo hacerle, doctor. ¿Cuál es la gravedad de los pacientes? ¿Llegan en mejores condiciones que en marzo? Y si llegan en mejores condiciones, ¿a ello contribuye todo lo que ustedes han aprendido en este tiempo?
Bien, esa es una pregunta un poco también difícil de responder desde el punto de vista que, fíjese, yo tengo un sesgo porque yo estoy en el hospital, ¿no? Entonces, todo lo que atendemos en la planta del hospital es ya paciente por definición que tiene cierta gravedad. Uh-huh. Si hacemos, para que la gente lo entienda, dos grupos, ¿no? El paciente que da positivo, que viene a urgencias y que es el 80% de la población, eso tiene síntomas leves. Hoy estaba comentando con mi compañero, el doctor Lluguero, de urgencias, y me decía que de lo que habían visto esta mañana, pues bueno, un gran porcentaje de los pacientes habían podido ir a casa. Ahí podíamos jugar que en esos pacientes que se van a casa hay un pequeño porcentaje que quizá en una semana volverá porque tiene síntomas. De hecho, ya se han hecho medidas de seguimiento domiciliario, aunque sea telefónico, que esto se está cargando nuestros compañeros de atención primaria, que son el verdadero cortafuegos y que están haciendo una labor titánica allí. Y luego ya tenemos este segundo grupo, el paciente de los que ingresa. Entonces, en los pacientes ingresados, yo sí que me atrevería a decir que por el momento la virulencia que vemos es la misma. Pero ya le digo, claro, es un paciente que por definición ya va a ser más grave.
Ajá. ¿Qué hemos aprendido? Eso le iba a decir.
¿Qué hemos aprendido de la temporada anterior? Pues que precisamente este paciente sabemos, posiblemente porque estamos menos saturados, es como que olemos el peligro, ¿no? Sabemos definir bien quién se puede empeorar y eso nos permite ser un poquito más precoces en la atención. Como saben, no hay muchos tratamientos que hayan demostrado eficacia para el coronavirus, pero sí que recientes estudios pues nos están hablando de algunos inmunosupresores, como los corticoides, y alguna terapia de respiratoria, de ventilación no invasiva, que nos permite incluso evitar que todos tengan que ir a la UCI y poder dar unos cuidados intermedios en las plantas.
¿Tienen EPIs?
Sí, de momento no tenemos problema en ese sentido.
Perfecto. Y ya la última, doctor, casi personal. Cuando la semana pasada empezaron a llegar los pacientes otra vez con COVID, ¿qué le dijo a su equipo? ¿Qué le dijeron en su equipo cuando vieron que se repetía la situación?
Pues bueno, hicimos un chascarrillo de humor negro de que reempieza la fiesta, ¿no? Yeah. Nos lo tenemos que tomar con un poco de humor. Realmente el equipo de alguna manera estaba oliendo un rebrote, quizá no como el que nosotros esperamos. Y bueno, la verdad es que yo puedo presumir de tener un equipo de gente muy cohesionada en todos los puntos, desde el equipo médico, auxiliares, enfermeras, limpiadoras, y la verdad es que, bueno, hemos vivido un poco el clima de camaradería y yo, haciendo un poco de broma, pues diría que estamos como la foto esa de la película de 300, ¿no? Los espartanos preparados para recibir lo que haga falta, porque no nos queda más remedio, tenemos que aguantar con estoicidad.
Doctor José Luis Morales Rull, responsable de la planta de COVID del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, la verdad es que escuchándole con ese tono de tranquilidad, estoy seguro de que han aprendido mucho, de que saben ahora lo que se enfrentan y de que van a salir adelante, porque lo tienen controlado.
Bueno, desde luego daremos todo lo que tenemos y más, ¿no? Tenemos que proteger a nuestra población, es así.
Muchas gracias, doctor. Suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Los brotes han aparecido también en Galicia, la primera comunidad autónoma en salir del estado de alarma. Se convierte en la segunda tras Cataluña en confinar a una parte de su territorio. En principio, hasta el próximo viernes, la comarca de A Mariña, la zona costera de la provincia de Lugo, va a quedar bajo las restricciones de sanidad. Son 14 municipios y casi 70.000 personas. Una de esas personas es Alfonso. Es dueño de dos hoteles pequeñitos y ha admitido en Herrera en COPE que se relajaron con las medidas de precaución.
Creo que uno de los problemas fue este. Quizás fue una zona en la que, al tener menos incidencia, pues lo tomamos con demasiada alegría y, como decía, no se utilizaban mascarillas, no se utilizaban a lo mejor todas las medidas que se debieran de haber utilizado, y por eso ahora estamos en esta situación.
Pues tiene razón Alfonso. Algunos, la verdad, es que se están relajando un poco. Las mascarillas brillan por su ausencia. Ahora mismo hay turistas confinados en sus hoteles y reconoce que al principio les costó un poco entenderlo, porque precisamente eligieron Lugo por su seguridad.
Ellos al principio sorprendidos porque esta era una zona que, cuando fue la pandemia fuerte, el punto fuerte, era una zona que prácticamente no tuvo incidencia, y entonces muchos optaron por visitar esta zona precisamente por ese motivo, ¿no? Y se encontraron ahora con este problema.
Aún así, aunque la situación no sea sencilla para nadie, confía en que pronto puedan salir adelante.
No, la verdad es que no es fácil, ¿no? Nosotros lo que nos quedamos es primero la salud, primero esta medida que se está tomando, creemos que es positiva y que vamos a intentar entre todos que se quede en el viernes a las 12 horas.
Aparte de las restricciones de movilidad, la Xunta ha decretado también la reducción de los aforos permitidos en los bares al 50%, la imposibilidad de consumir en la barra o el uso de mascarilla en playas y piscinas, incluso cuando no se esté bañando. Uno de esos vecinos confinados es Alberto Moledo, vive en Ribadeo, en la comarca de A Mariña. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, bien.
Bien. ¿Cómo os enterasteis de que os iban a confinar?
Pues por los medios de comunicación ayer, y bueno, a través de todas las redes sociales, que a través de WhatsApp y de Facebook y todo esto, que nos iban a confinar, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que desde mi punto de vista es una medida tomada con acierto y en tiempo, ¿no? Debido a los casos que se están incrementando. Estoy escuchando ahora a Alfonso, un hostelero, que bueno, dándole un poco la razón, que aquí un poco nos relajamos en cuanto a las medidas, ¿no? Como digamos que no había peligro, pues el uso de mascarillas pues nos olvidamos un poco y ahora creo que estamos pagando un poco esas consecuencias, ¿no?
¿Os han dicho lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer? ¿Lo tenéis claro?
Sí, yo creo que está bastante claro, ¿no? Es decir, es un poco lo mismo que veníamos padeciendo desde el mes de marzo, es decir, tomar las medidas oportunas y sobre todo utilizar mascarilla, ¿no? Y tener cuidado y guardar las medidas de higiene, ¿no?
¿Entre los vecinos qué os decís?
Pues entre los vecinos un poco sorprendidos al principio, ¿no? Porque como te comenté anteriormente, era una zona que no tenía prácticamente ningún caso y bueno, teníamos una vida normal, ¿no? Y bueno, de un día para otro, pues se nos viene esta medida encima, pero yo creo que vamos a ser todos responsables y, como decía Alfonso, esperamos que para viernes a partir de las 12 de la noche, pues volvamos un poco a la, digamos, entre comillas, a la normalidad, ¿no? Pero bueno, yo sigo diciendo siempre que para mí no es importante la fase en que nos encontramos. Yo creo que lo más importante es que la gente seamos responsables y que guardamos las medidas de seguridad y utilicemos mascarillas, porque en definitiva estar en la fase 1, como está en estado de alarma, el virus está por ahí y quien evita que el virus se propague somos las personas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes todos y tomar las medidas oportunas y aprender a convivir con el virus mientras no encontremos una vacuna o un tratamiento eficaz, ¿no?
Oye, después de esto, ¿qué tenéis? ¿Más miedo por lo que pueda venir? ¿O más rabia por no haberlo hecho bien y que ahora hayas tenido que dar unos pasitos hacia atrás?
Yo creo que un poco más rabia, ¿no? Por no haber hecho las cosas en principio, pues bien, ¿no? Yo creo que un momento desde cuando ya se decretó de sacar el estado de alarma, yo creo que nos relajamos un poquito todos, ¿no? Y entonces vuelvo a decir lo mismo, nos relajamos, ¿eh? Estamos ahora en el estado de alarma, parece como que el virus desapareció y no es así, el virus sigue estando ahí. Entonces yo creo que vamos a aprender, ¿no?, de este paso que tuvimos que dar y a partir de ahora vamos a ser más conscientes y más responsables.
Alberto Moledo, vecino de Ribadeo. Ojalá que el viernes se levante este confinamiento y podáis volver a cierta normalidad. Un abrazo, amigo.
Pues muchas gracias y nada, desde aquí invitar a toda la gente que pueda venir por aquí, que bueno, que fue un brote y que disfruten de esta zona que la verdad que merece la pena y es muy bonita, ¿no?
Gracias, Alberto.
Gracias a vosotros.
Para controlar estos brotes es fundamental localizar a la persona o personas que han dado origen a los nuevos contagios. También es importante investigar con quién ha tenido contacto, los llamados contactos sociales. Te voy a llevar hasta la isla de La Gomera. Allí son pioneros en muchas cosas. Allí se ha puesto en marcha la prueba piloto Radar COVID-19, una aplicación que va a permitir rastrear los contagios. La aplicación ya está disponible para su descarga y se espera que un mínimo de 3.000 de los 22.000 residentes de la isla se la instalen en sus móviles. Vamos a descubrir algo más de cómo funciona con Pablo Hernández, que es el director de Modernización de Canarias. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y cómo funciona esta aplicación?
Pues básicamente la aplicación se trata de un registro, digamos, una libreta en la que el sistema va recogiendo los móviles con los que te vas encontrando y de esa forma, en el caso de que una persona resulte contagiada, pues se puede informar a todos aquellos contactos de que han tenido un contacto estrecho con una persona infectada para que se pongan en contacto con las autoridades sanitarias. Lo que pasa es que ese registro se hace pues con códigos, no se hace con los nombres de las personas ni nada por esto, pero en definitiva lo que hace es facilitar el rastreo recordando a las personas con las que hemos estado.
O sea que simplemente lo que hacemos es marcar la trazabilidad, ¿no?, de los contactos que hemos tenido. Sabemos con quién hemos estado en contacto y si es positivo o es negativo. Para las personas que tienen miedo de compartir sus datos, ¿qué información deben compartir cada usuario que se baje la aplicación?
Pues ninguna. Realmente instalas la aplicación, activas el Bluetooth y lo que se hace es registrar un código semi-aleatorio que el sistema va guardando, que conecta, digamos, con cada dispositivo, pero no se comparte ningún tipo de información con servidores, no se pide nombre, no se pide correo electrónico, no se pide absolutamente ningún dato, sino se hace todo con un código semi-aleatorio que además queda registrado en el propio teléfono, no se manda a los servidores del gobierno, de forma que la privacidad está garantizada. Además, no usa geolocalización. En otros países pues ha habido alguna controversia porque se usaba el GPS para saber dónde estaban las personas y cómo se iban cruzando. En la aplicación que desarrolló el Estado y que estamos probando aquí en La Gomera, se utiliza la tecnología Bluetooth para simplemente saber si has estado a menos de 2 metros, 3 metros de una persona y si has pasado pues más de 15, 20 minutos, que serían las condiciones que darían un riesgo de contagio. Pero no se usa en ningún momento la geolocalización para saber dónde estás.
La prueba tiene 3 fases. ¿Cuándo vamos a saber los resultados de esta prueba piloto?
Pues la semana pasada empezó la primera prueba, la primera fase, que continúa esta semana, que es la difusión del piloto y la instalación, la captación de la gente que quiera, de la ciudadanía que quiera instalarse la aplicación. Y ya se ha instalado, por la verdad, que un número muy alto de personas. Esta semana estamos en la segunda fase, en la que continuamos promocionando e instalando la aplicación, pero ya vamos a entrar en la fase de movilidad y contagio. A lo largo de esta semana se prevé que las personas estén por San Sebastián de la Gomera, pues relacionándose como lo harían normalmente, y a partir de los sucesivos días daremos los códigos de contagios, de forma que se simularían los contagios. La tercera fase, que se desarrollará a partir del día 20, será la evaluación de los resultados. Cuando soltemos los contagios, las personas que potencialmente se hubieran contagiado, en el caso de estos contagios falsos, pues tienen que llamar a un centro de atención al usuario y contarnos su experiencia, si ha sido sencillo usar la aplicación, cómo les ha avisado, etcétera. Entonces, en la tercera fase, con esa información, la evaluaremos para mejorar la aplicación y el Estado decidirá pues en qué condiciones se extiende al resto del territorio nacional.
Pues Pablo Hernández, director de Modernización de Canarias, muchas gracias por explicarnos cómo funciona la aplicación y felicidades por la idea, porque puede ser muy, muy útil.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues hasta aquí nuestro tema del día. Hemos visitado las comarcas confinadas, esos brotes que hay en Ribadeo, en Lugo. Hemos hablado con los vecinos, que tienen un poquito de rabia porque creen que no han hecho bien las cosas. Y sobre todo me ha impresionado la entrevista que hemos hecho con el responsable de la planta de COVID del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, en Lleida. Han aprendido mucho, la situación es grave, pero bueno, los sanitarios, los médicos, los enfermeros siguen luchando contra el COVID y no nos van a dejar tirados.
La Linterna, Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapate has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar en el pueblo o donde tus padres tienen el apartamento de la playa o en el restaurante donde tomas ese arroz tan rico. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los 4 neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hasta ahora, como cada día en La Linterna, tenemos clase de economía real. Hoy te voy a contar cuál es la situación en la que se encuentran cientos de miles de españoles que intentan sacarse el carnet de conducir, pero que aún no pueden. Antes te resumo en cuatro titulares lo más destacado de la actualidad económica de este lunes 6 de julio. La obra pública está a la baja. Al cierre de los cinco primeros meses del año se ha desplomado un 40%. Esto supone un recorte de más de 3.000 millones con respecto al año pasado. La patronal de las grandes constructoras y concesionarias no cree que los datos vayan a mejorar, lo que nos situaría en niveles de licitación de obra pública similares a la de la crisis anterior. Segundo titular, vuelve el optimismo a la bolsa. Es curioso. El IBEX 35 ha subido un 2% y la bolsa china se ha disparado un 5%, lo que la ha hecho recuperar los niveles que tenía al principio de la pandemia. La confianza sube y todo ello pese a que no ha dejado de aumentar el número también de contagios por el coronavirus. Tercer titular. La producción industrial se recupera aunque sigue arrastrando las secuelas del COVID. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el índice de producción industrial que lo sitúa con una caída de casi el 30%. Y cuarto titular de este lunes, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el famoso Plan Renove 2020. Ya sabes, para renovar los coches, si quieres comprarte un coche, atento a esto. Un total de 250 millones de euros, cuyo 80% va a ir destinado a la compra de vehículos. It's so slashed and torn. Vamos ya con nuestra clase de economía real que afecta a cientos de miles de personas. Como te decía, te hablo de las autoescuelas y centros examinadores de tráfico y su situación tras el confinamiento. Mira, la Asociación de Profesionales de Enseñanza en materia de tráfico y seguridad vial asegura que hay más de 130.000 alumnos esperando a examinarse. ¿Sabes cuánto tiempo puede llevar ese embudo a deshacerse? Pues tardará más de 3 meses y medio en todos y cada uno de esos alumnos para que puedan tener la oportunidad de examinarse. Eso claro, sin contar los nuevos que se apuntan, que están empezando a prepararse para sacarse el carnet. Uno de ellos es Gonzalo, tiene 20 años y ha aprovechado la entrada del verano para apuntarse a la autoescuela e intentar sacarse el carnet. Desde la autoescuela no le pone ningún problema para poder asistir a clase.
Puedo ir, o sea, me dejan, solo que tengo que avisar con un día de antelación y ya me tienen todo preparado para mí.
Gonzalo va a la autoescuela de su barrio, en Moratalaz, en Madrid. Son muchos los alumnos que están apuntados a las clases y en caso de que alguno diera positivo por coronavirus, se paraliza todo.
Me han dicho que en el caso de que los examinadores, alguno de ellos se ponga enfermo por coronavirus, todos se pondrán en cuarentena durante 14 días y se paralizaría todo durante 14 días.
En su autoescuela tienen grandes problemas para poder ofrecer exámenes a todos los alumnos porque dependen de la Dirección General de Tráfico. Marta es la gerente de esta autoescuela de Moratalaz.
Como dependemos de ellos, y esto es un problema que no se dan cuenta de que no nos podemos organizar. No podemos organizar ni planificar absolutamente nada con los alumnos, con un tiempo largo.
Casi todos los centros de formación vial han empezado a ofrecer clases a sus alumnos. Las autoescuelas están muy preocupadas porque las jefaturas de tráfico y centros de exámenes de la DGT no puedan absorber este gran número de alumnos que están pendientes de examinarse. Un problema que ya se está viendo en determinadas zonas tras la recuperación de cierta normalidad. Juan Carlos Aedo es vicepresidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, para hacernos una idea, ahora mismo tenemos 130.000 personas esperando a examinarse. Normalmente, ¿cuántas podría haber en este tramo del año?
Bien, tradicionalmente en la época de verano sube muchísimo el porcentaje de alumnos que quieren ir a examen. Si a eso le sumamos pues todos estos meses de inactividad, pues efectivamente se está generando una gran bolsa, puesto que siempre el repunte de exámenes se producía en verano, que es cuando tema institutos, universidades, pues terminan las clases, y luego otro repunte importante siempre es en Navidad, también por el periodo de Navidad. Efectivamente, pues como tú dices, pues sí, se ha estimado pues unos 130.000 alumnos, pero ahí, sinceramente, poco podemos hacer nosotros. Nosotros también hemos estado prácticamente 3 meses de inactividad. Y hablo nosotros pues como examinadores, pero en todos los sectores está pasando igual, dígase restauración o cualquier otro sector. Tráfico ha empezado poco a poco a dar servicio, y no es cierto que todo esto nos estamos guiando por los distintos protocolos que está implantando Sanidad. Y bueno, pues ha habido jefaturas que ya llevan un tiempo funcionando, un mes más o menos. Otras, pues como el caso de Madrid, que entró en fase 2 un poquito más retrasadas que otras provincias, pues han ido poco a poco pues incorporándonos al trabajo. A día de hoy, muchísimas provincias, por no decir la gran mayoría, de provincias de tráfico están a pleno rendimiento. O sea, se está examinando lo mismo que en marzo, antes de que se cortara por la pandemia. Pero bien es cierto que tenemos que tener muchísimas medidas de precaución.
Eso te iba a decir. Ahora, hacer un examen, ¿cómo es? ¿Cuántos vais en el coche? ¿Con qué medidas? ¿Cómo funciona?
Ahora mismo solo se examina un alumno por examen. Antes podían ir 2 en un vehículo. Hablamos siempre que es para que la gente se haga una composición, un B, un coche normal. Entonces, antiguamente se podían ir 2 alumnos, uno en la parte de adelante y otro en la parte de atrás. Ahora mismo no, ahora solamente se está examinando de uno en uno. Por lo tanto, en ese vehículo, que es de dimensiones reducidas, van 3 personas con sus medidas de precaución.
Con las mascarillas.
Con la mascarilla. Nosotros también tenemos una pantalla facial. También es cierto que bueno, nos van a facilitar otras mascarillas, las FFP2, que son un poquito más seguras. Hay escuelas pues que bueno, pues también utilizan guantes, el profesor, otro tipo de mascarillas. Se ha proliferado temas de mamparas, así un poquito no muy seguras, pero vamos, nosotros estamos cumpliendo el protocolo. Ese protocolo lo dice la DGT, y la DGT se está fiando por lo que dice Sanidad. Por lo tanto, ya te digo, la gran mayoría de provincias ahora mismo, a fecha ahora de julio, ya están a pleno rendimiento como se estaba en el mes de marzo. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido también mucha paralización. Si hemos estado 3 meses paralizados, pues es cierto que se está acumulando más trabajo. Pero digo yo, pocos sectores después de un mes están a pleno rendimiento como nosotros. Porque si te vas a un bar, todavía tenemos medidas de seguridad y de aforo. Si te vas a un cine, igual. O sea, somos, yo creo, los examinadores de la DGT, somos de las pocas personas que estamos ejerciendo la actividad a pleno rendimiento, igual que en marzo.
Y para eliminar ese embudo que tenemos, ¿cuál es la solución? ¿Que vaya pasando el tiempo y que se vayan haciendo exámenes?
Sí, poco a poco se tiene que ir normalizando la situación. Bien, nosotros, es un hecho histórico a nivel nacional, en este caso, este año 2020, no se va a cerrar en verano. Bien, es cierto que había provincias que sí se cerraba un mes, por ejemplo, en agosto, y otras no, iban turnándose los propios examinadores. Pero este año, en el 2020, la DGT ha implantado el servicio para todo el año. ¿Qué quiere decir también? Bueno, nosotros tendremos que ir poco a poco cogiéndonos esas vacaciones, pero lo que es cierto que a nivel nacional ninguna jefatura va a suspender el servicio de exámenes. Otra cosa, hay dinero efectivamente, si la demanda de pruebas lo exige, nosotros vamos a hacer horas extras por la tarde. Es más, la DGT no nos está aplicando el horario de verano. ¿Qué quiere decirse el horario de verano? Pues que a nosotros, como a cualquier otro funcionario de la Administración General del Estado o autonómico, se le reduce ese horario. Si su horario son 7 horas y media, pues a lo mejor se le reduce en 1 hora, 1 hora y media. Bien, pues tráfico, los examinadores, vamos a seguir al mismo ritmo. O sea, vamos a estar como si estuviéramos en invierno, con nuestro horario prolongado. Y la demanda lo exige, se van a hacer horas extras y se va a apoyar pues en todo lo que se pueda. Más difícil, bien es cierto que la plantilla de examinadores es una plantilla en algunas provincias un poquito escasa o que no cubre esa demanda que hay en otras provincias, pero yo creo que por nuestra parte, así mismo, la DGT está poniendo todos los medios a su alcance. ¿Qué ocurre? Hoy, perdona que te interrumpa, ¿qué ocurre? Hoy ha salido ya una noticia, efectivamente ha habido un brote y en la zona de Lugo, la Mariña, se han suspendido los exámenes, en este caso de un centro desplazado, que es el de Foz. Es peligroso, como lo decía anteriormente un alumno, como un examinador coja el virus o haya un repunte en algún sector, nos vamos a ver, vistos que nos van a meter en cuarentena, y como tengamos que estar 10 o 15 días en cuarentena, va a ser muy malo. Lo mismo en Huesca, hay 2 centros desplazados, que son Fraga y Monzón. Bien, esos dos centros en Huesca, desde que entraron en ese rebrote, desde el 22 de junio, esos dos centros no se están realizando exámenes. ¿Qué ocurre ahora en Lleida? En Lleida, posiblemente con esos rebrotes, puedan verse afectados, puesto que prácticamente esos dos centros que te digo, de Fraga y Monzón, son colindantes con Lleida. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que seguir extremando las medidas máximas de seguridad, sobre todo distanciamiento, la mascarilla, que es muy importante. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que tenemos encima y tenemos que tener mucho cuidado. Los rebrotes ya no los dijeron que iba a haber, pero tenemos que estar cuidado, no nos podemos confiar, porque si no vamos a ir de mal en peor.
Pues Juan Carlos Saedo, vicepresidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico, estáis trabajando, pues lo único que tenemos que esperar es tiempo para que se reduzca ese embudo y sobre todo responsabilidad para que no haya brotes y no tengáis que esperar.
Sobre todo responsabilidad, ya te digo, por parte de los examinadores de la DGT de tráfico estamos poniendo, yo, como te he dicho, todas las medidas a nuestro alcance. Inicialmente lo que te he dicho, estamos abriendo durante todo el año, estamos reforzando nuestro horario, estamos ampliándolo, donde hay demanda se van a hacer horas extras, se van a hacer pruebas extras, o sea, más yo creo que no se puede hacer. Sí, falta personal, efectivamente, pues a lo mejor una previsión a futuro y se están generando más examinadores, pero ahora mismo lo que hay es poco a poco y en 2-3 meses esto tiene que volver otra vez a la normalidad, que es como todos deseamos.
Juan Carlos, buenas noches y ojalá volvamos a la normalidad pronto.
Venga, muchísimas gracias. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming,
football's coming home. We'll go. Parece mentira, pero han pasado ya 10 años de aquel mítico gol de Iniesta que dio a España la Copa del Mundo de Fútbol de 2010 en Sudáfrica. Seguro que te acuerdas de aquel momento.
Le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, Cesc. Para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol!
España se paralizó aquel día como pocas veces antes en su historia reciente, todos pegados a la televisión, soñando con un resultado que, bueno, que parecía imposible, pero que al final llegó. Era tocar la gloria tras las Eurocopas de 2008. El próximo sábado 11 de julio se van a cumplir 10 años de ese momento, de esta gesta, así que hoy en La Linterna hemos decidido rendir nuestro propio homenaje recordando la historia de los mundiales con la mirada puesta en Sudáfrica. Toca, como cada lunes, hacer historia con mayúsculas con Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
Oye, lo primero, vamos con la historia de los mundiales de fútbol. ¿Cómo empieza todo? ¿Por qué se pone en marcha esta idea?
Bueno, se pone en marcha esta idea, Rubén, porque el fútbol desde que nace, y sería muy difícil decir cuándo nace el fútbol, esa idea de jugar con algo que rueda, pues despierta pasiones. Entonces tú fíjate, el primer partido así un poco formal, 1834, Eton Harrow, dos colegios muy prestigiosos inglees. El primer partido internacional, entre comillas, 1872, Escocia-Inglaterra, dentro de lo que es el Reino Unido. En 1902, Uruguay-Argentina, y en 1904 se crea la FIFA, una organización internacional en la que, curiosamente, al principio no está Inglaterra, que busca dar un poco de sentido a esta explosión abrumadora de lo que acabará siendo llamado, y no sin razón, el deporte rey. Y también surge para empezar a marcar muy rápido una diferencia entre lo que va a ser el movimiento olímpico y el fútbol, que al principio van a tener una relación muy complicada. El olimpismo nace como algo amateur, el fútbol busca una profesionalización, diferenciarse, y por todo eso, poco a poco, hasta llegar a 1930, al primer mundial de fútbol, nada menos que en Uruguay, pues hay todo un camino apasionante que recorrer.
Una cosa a tener en cuenta, al igual que los Juegos Olímpicos, Emilio, es la relación entre el fútbol y la política. ¿Qué ejemplos podrías destacar?
Pues mira, en esa década de los 30 tremenda, pues tenemos 1934, el segundo mundial, Italia, con Mussolini en el poder en Italia y con historias muy siniestras. Naturalmente, el mundial utilizado por el fascismo italiano para reivindicarse. Casos Italia, más o menos conocidos.
En ese mundial. Te decía que en ese mundial Italia eliminó a España y apuntábamos alto.
Es que Italia, luego vamos a hablar un poquito de Italia, porque luego quiero hablar yo del 94 y de Italia, que también esta semana hacemos años y yo creo que hay que acordarse. Fíjate tú que en 1938, en el Mundial de Francia, el último antes de la Guerra Mundial, hay un país que se clasifica pero que no compite, es Austria. Se clasifica, pero después ha sido invadido, anexionado por Alemania y no puede participar en el Mundial. Y luego, evidentemente, desde hablar del Mundial del 78 en Argentina, con la dictadura recién llegada, de todo lo que va a ser el fútbol en la Guerra Fría como elemento para liberar tensiones, los boicots de la Unión Soviética, Corea del Norte, el primer país asiático en alcanzar éxitos notables, increíblemente. Fútbol y política son para lo bueno, porque muchas veces la diplomacia deportiva ha tenido un papel muy positivo, y también para lo malo, hemos visto algunos casos, desgraciadamente o afortunadamente, a veces indisociables.
Nos vamos hasta Brasil. ¿Qué fue el maracanazo, Emilio?
Pues mira, el maracanazo, también estamos a punto de llegar al aniversario, 16 de julio de 1950, fue la final del Mundial de Brasil de ese año, con una final que Brasil pensaba que iba a ganar de calle contra Uruguay, que como hemos visto tiene un gran peso en la historia del fútbol. El partido termina con un 1-2 a favor de los uruguayos y es como si ahora mismo cae una bomba atómica en el centro de Madrid. Los brasileños lo han comparado con Hiroshima, con Nagasaki. Tres muertes por infarto al terminar el partido. Un suicidio. El entrenador brasileño que tiene que abandonar, dicen, vestido de mujer el estadio, pues para no abandonarlo, si me permites el coloquialismo, por lo que estamos hablando, con el pie por delante. Y es una auténtica revolución política en Brasil, que nunca vuelve a jugar con los colores que entonces utilizaba. El uniforme amarillo y verde de Brasil nace del tener que huir del uniforme blanco previo porque el maracanazo no permitía continuar con nada de lo existente.
España 82, todo un hito para nuestro país en plena transición.
Pues
¿quién no se acuerda de Naranjito, Emilio?
Ay, Naranjito, diseñado por María Dolores Salto y José María Martín, que hay que acordarse, porque hasta hubo una serie de televisión de Naranjito, y fíjate que me ha alucinado que los finalistas en la mascota de España en el 84 fueron un niño torero y Toribalón. date cuenta que hoy en día con esto de los toros hay esta cosa de que no, sí, pues fíjate que el niño torero o toribalón, que también parece que apuntaba maneras por ese camino, eran las alternativas. Un edificio tan emblemático de España como el Pirulí en Madrid se construyó solamente pues para la retransmisión de la señal del 84. Y sobre todo fue la puesta de largo de una España que cuando fue seleccionada para acoger el Mundial, pues había empezado prácticamente la transición y que la estaba cerrando justo con aquel Mundial que no ganamos, pero que nos dio uno de nuestros grandes momentos, que luego hablaremos de ellos, de la historia del Mundial. Al final, pues una Alemania e Italia, siempre las cosas suelen estar hasta que hemos llegado nosotros por fin entre los mismos, 3-1, determinó la final de ese Mundial que forma parte no solamente de la historia del fútbol, sino que forma parte de la historia de España.
Es que dejó muchas imágenes, acuérdate, Sandro Pertini en el palco, los niños con la paloma de la paz sobre el césped del Bernabéu. La verdad es que hay muchas imágenes vinculadas a nuestra historia. ¿Qué otros momentos de la historia de nuestra selección destacarías, Emilio?
Pues mira, yo he cogido dos y antes y los dos los he anticipado. 21 de diciembre del 83, el España-Malta, 12-1. Es decir, esa especie de vuelta de los tercios españoles, victoria absolutamente a base de heroísmo que nos llevó al Mundial que habíamos organizado y en el que no podíamos faltar. Y luego he traído una cosa que es evidentemente importante para la historia de España en los Mundiales y que tenemos el aniversario en 3 días, 9 de julio del 94, en Boston, el España-Italia en el Campeonato Mundial del 94 en Estados Unidos, con el famoso el codazo de Tassotti a Luis Enrique, y que yo lo recuerdo porque fue quizás el partido de fútbol que yo recuerdo de mi infancia que vi con más rabia, con más impotencia. Me acuerdo de esa sensación de que esta vez sí, íbamos como los favoritos frente a los italianos, jugamos un buen partido, y luego esa sensación que yo viendo un partido de fútbol, era todavía, bueno, ya tenía unos cuantos añitos, pero...
Ya, era hasta ayudito, tampoco te vengas arriba.
Ay, vamos a entrar en detalles. Pero para mí es uno de los momentos, porque después le hemos dado la vuelta a la moneda, uno de los momentos, sin duda, de la historia de España en los mundiales.
Emilio, y por último, el análisis del historiador, en un minuto. Hemos hablado de la historia de los mundiales de fútbol, pero ¿cuál es la importancia más allá del deporte en sí?
Pues antes decíamos que el fútbol es el deporte rey, y es algo que en algunos países más, en otros menos, pero que trasciende lo deportivo y llega hasta la identidad. Tú fíjate que los españoles, lo hemos hablado en esta temporada de La Linterna, tenemos una relación a veces equívoca con nuestros símbolos, con nuestra bandera, etcétera. Pues por desgracia por un lado y gracias a Dios por otro lado, pues hay momentos que favorecen pues una especie de concordia nacional, de consenso en torno a lo que nos une, como han sido pues los grandes momentos y también los momentos en los que nos ha ido mal en la historia de nuestro paso pues por mundiales, Eurocopas, etcétera. Y en cierto sentido, para entender el mundo en el que vivimos, también hay que comprender la importancia del deporte, y en eso, nos guste o no, a mí personalmente me gusta, pues el fútbol es el deporte rey.
Emilio Sanfrancés, nuestro profe de cabecera siempre que hablamos de historia. Muchas gracias y el lunes nos volvemos a escuchar.
Sin falta, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo. Y casi todos los lunes, más o menos hasta ahora, aparece Julio César Herrero para dar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Rubens? Qué gusto hablar contigo. ¿El otro día no va a volver nunca más?
Sí, mañana le tienes aquí. No lo digas muy alto, ¿vale? Pacho. Mañana le tienes aquí.
¿Eh? Vamos a aprovechar estos minutos todavía, entonces. Bueno,
¿hoy quién? Hoy,
pues mira, se lo va a comer el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Estuvo este fin de semana en el País Vasco, haciendo campaña. Y amigos, muchos amigos. El muy español Mr. Smith, a quien le encanta la historia... La que él lee o la que entiende, volvió a dar una clase de... Bueno, escuchen.
Si queréis más historia, leeros la historia de España. Si ya está escrita, no hace falta que os la inventéis. Como si inventasteis el Batúa, por cierto, cogiendo dialectos de distintas aldeas y de distintos valles que entre ellos no se entendían y decidisteis homogeneizarlo.
Vamos a ver, Javier... Oye, qué alegría que estés recuperado de lo tuyo. De lo del coronavirus, digo. porque hay algunas cosas que no cambian ni aunque te pille el bicho. Así que recomiendas a los nacionalistas que se lean la historia de España. No sé por qué me da que no les va a dar por ahí. Ahora bien, es la mejor manera de desenroscarse la boina. Pero si se animan, que lean buena historia, Javi, no la que has leído tú o la que te han contado. Y dices que el Batúa es un invento cogiendo dialectos de diferentes aldeas porque entre ellos no se entendían para homogeneizarlo. Claro, Mr. Smith. A eso se le llama normalización de una lengua. Y es un proceso que han seguido todas. La que tú hablas, rey, también. Eso se aprende leyendo historia. Pero historia buena. No la que te cuenta la batalla de Covadonga como si fuera el no va más, ¿eh? Ni la invasión de omeyas, árabes, yemeníes y bereberes como si fuera el integrismo islámico del siglo XX, pero en el octavo. Así que, por afirmar que una lengua es un invento cuando se normaliza, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se lleva...
¡Zas en toda la boca!
No te han dejado casi, ¿eh? Que te quería quedar tú ahí arriba, ¿eh?
Es que estaba yo ahí justo y saltó el del zas en toda la boca.
¿Qué? En menos de una hora te espero por aquí.
Sí, no me pienso ir muy lejos.
¿Y nivelamos para el otro lado?
Sí, claro, hay que equilibrar y siempre tan moderados y compensados.
Hay que ir al otro lado también.
Sí.
Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
¿Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera? Hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Nuevos accesorios, nuevas combinaciones. Todo ha cambiado. Y tus complementos favoritos también. Por eso tienes una selección de gafas de sol al 40% de marcas como Christian Dior, Ray-Ban, Vogue, Hockers y Polar. Y un 50% de descuento en una selección de Pandora. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de junio.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
36.416. 36416.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.